Nos dio la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra del Señor. Así que cualquier error, cualquier cosita, le pido perdón en el nombre del Señor. Así que le voy a pedir que nos pongamos de pie, hermano, y vamos a buscar en nuestras Biblias, lo que tengamos la Biblia, en el libro de Ageo. Ageo tiene dos capítulos, hermano, así que vamos a leer. Vamos a estar meditando acerca de los dos capítulos, pero vamos a estudiar los dos capítulos, o sea, todo el libro de Ageo. Y los que lo tienen, dicen amén, por favor. Amén. Solo una hermana, los hermanos no la encuentran, ¿no? Ok, hermano. La hermana Esther nos va a ayudar con la lectura de la palabra. Le agradezco al Señor y escuchemos, hermano, ¿ok?
Demos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis. En el trabajo a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, salid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo os lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Amén.
Padre celestial, gracias te damos en este día, Señor, por la oportunidad que nos da de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder aprenderla. Te pido que pongas en cada uno de nuestros corazones, Señor, el querer, Señor, escuchar tu palabra, asimilarla, y que pueda, Señor, penetrar en cada uno de nosotros, Señor, y sobre todo que podamos, Señor, traer lo bueno y lo que aplica en nuestra vida, Señor, y porque sabemos que tú eres un Dios justo, eres un Dios verdadero, Padre. Creemos en ti y te pedimos, Señor, y te entregamos este servicio y también esta predicación, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, hermano. El profeta Ageo, hermano. El profeta Ageo es uno de los profetas menores en la Biblia. Para algunos que quizás no lo sepamos, le voy a dar una pequeña introducción acerca de quién era Ageo. Ageo, el significado de la palabra Ageo es mi fiesta. O sea que todos quieren ser Ageo, aquí quieren estar en fiesta, hermano. Así que fue la primera voz profética luego del exilio en Babilonia. Ageo está dirigido al pueblo de Dios. Entonces, Ageo tiene, como le dije al principio, dos capítulos. Y quiero que miren acá, tengo una pequeña cronología acerca del libro de Ageo para que nos involucremos y entendamos en qué momento de la historia estamos, ¿ok? Entonces, como todos sabemos, es más o menos el 586, creo que tiene... Oh, sí. El 586, Nabucodonosor de Babilonia dice conquista Judá, es cuando es traído al cautiverio, el pueblo de Israel, Judá. El 539, Ciro conquista Babilonia, o sea, cambia, ya no es Nabucodonosor el rey, sino que ya los persas, es el imperio persa. En el 538, es cuando Dios pone en el corazón de Ciro el hacer un decreto para que los judíos regresen a su tierra, regresen del cautiverio, ¿no? Después tenemos en el 535, una vez el pueblo regresa al cautiverio, ellos empiezan la construcción del templo, ¿no? Están todos animados. Hemos estado estudiando los domingos, estos dos domingos, Esdras, y ahí también hemos visto cómo fue realmente el regreso, ¿no? Pero hoy día vamos a concentrarnos en Ageo, que él recibe la palabra del Señor para que el pueblo pueda reconstruir el templo. Después tenemos también que en el 530... se detuvo la construcción del templo. En el libro de Esdras, vamos a ver también adelante. Después en el 521, Darío se convierte en rey de Persia, cambia de rey. En el 520, vemos que Ageo y Zacarías comienzan su ministerio. Ageo es contemporáneo de Zacarías. Después del cautiverio, de que estuvieron 70 años en Babilonia, son las primeras voces proféticas. En otras palabras, es cuando Dios empieza a hablarle al pueblo nuevamente y le dice qué es lo que tienen que hacer. Y vemos que se termina en el 515 la construcción del templo, ¿no? Qué bonito mirarlo así generalmente, bien fácil, ¿no? Pasar de un lado al otro, pero realmente han sido muchos años que pasaron. Por ejemplo, desde que se empezó la construcción del templo, cuando se detuvo, 15 años pasaron. Y es aquí donde estamos nosotros, en este periodo, donde ya el pueblo había vuelto de Babilonia, se había asentado y empezaron a hacer los cimientos del templo, pero se detuvo la construcción del templo, porque el rey decretó y dijo de que no, hubieron calumnias y de los otros pueblos alrededor y les dio envidia de que estaban ellos volviendo a su tierra y mandaron una carta al rey de Babilonia y le dicen que era más bien peligroso y que ellos tenían malas intenciones, cosas así, y se para la construcción. Entonces, en ese momento del tiempo, rápidamente, quiero que nos ubiquemos de que Ageo viene y comienza su ministerio profético justamente en ese periodo, cuando ya no están construyendo el templo, se paró la cosa durante 15 años. Entonces, y vamos a ver que Ageo tiene cuatro. Ageo, quiero que tengan una idea del bosquejo más o menos de lo que es el libro. El libro de Ageo tiene cuatro llamados del Señor. El primero es llamado a la construcción del templo, el cual tiene cinco procesos en el camino para la reconstrucción del templo para el pueblo de Dios. También tenemos un llamado a la firmeza en el Señor. Tenemos un llamado a la pureza de vida y un llamado a la confianza en el futuro. Es lo que vamos a estar estudiando hoy día, hermanos. Y también vamos a manera de conocimiento, porque realmente aquí vamos a ver qué pasó y cómo realmente se reconstruyó el templo. Pero también vamos a ver las aplicaciones que tenemos en nuestra vida al respecto. Porque como estuvimos en el estudio primero, muchas veces pensamos que el Antiguo Testamento y los libros que están ahí muchas veces solo es historia. Generalmente, ¿quién de ustedes cuando llega a la parte de la genealogía, de la familia, los nombres y todo? Pero Dios lo puso ahí y con una razón, y esa es la razón la que vamos a ver hoy día. Okay. Primeramente, en el primer punto vamos a ver un llamado a la construcción, a la reconstrucción del templo. Dice en el segundo, en Ageo 1, del 1 al 2, dice en el año segundo del rey Darío, dice en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sadasac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Vemos que Dios empieza a hablar a través del profeta Ageo, y lo primero que dice, primeramente quiere ubicar a la gente y hacer consciente a la gente en qué situación estaban ellos. Entonces dice, este pueblo que dice, aún no ha llegado el tiempo en la casa de Jehová. El pueblo estaba realmente ya después de 15 años, estaba bastante cómodo. El pueblo realmente no tenía ya el mismo entusiasmo. Quisiera que busquemos en nuestro libro en Esdras 3:10, lo que tengan su Biblia, por favor. En Esdras 3:10, quiero que veamos la diferencia que había durante estos 15 años. Primero, cuando ellos llegaron y empezaron los cimientos, miren lo que dice, con qué alegría estaban. Dice en Esdras 3:10, dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, dice, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompeta, dice, y a los levitas, hijos de Asad, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Ellos sí tenían, cuando vinieron del cautiverio. Estábamos estudiando un día, cuando nosotros pongámonos en una situación que estuvimos durante mucho tiempo en cautiverio, estuvimos sufriendo. En estos tiempos, muchas veces cuando nosotros estamos en necesidades, estamos sufriendo necesidades, perdemos el trabajo, tenemos enfermedades en nuestra casa, muchas situaciones donde nosotros, cuando empezamos a mejorar, wow, con qué ánimo volvemos, ¿no? Y decimos, oh, gracias a Dios, y estamos, como quien dice, en un amor. En ese momento estaban ellos contentos porque el Señor los había traído del cautiverio, les había dado la tierra, se habían asentado y, bueno, empezaron a construir el templo de Jehová. Eso pasa comúnmente en nosotros, hermanos. Cuando nosotros no conocemos al Señor y venimos al Señor, ese se llama el primer amor. Muchas veces nosotros estamos emocionados, decimos, wow, lo que venga. En esa es la palabra que podemos decir, lo que venga, yo creo en el Señor. Entonces, esa era la situación. Pero, sin embargo, vemos que en Esdras 4, vamos a ver en el capítulo número 12, en el versículo 12 dice, que es lo que le estaba diciendo hace rato, sea notorio al rey, esto le están escribiendo los vecinos, en otra palabra, del pueblo de Israel, lo del otro lado del río lo menciona, y dice, sea notorio al rey, dice, que los judíos que suben a ti, a nosotros, que vinieron a Jerusalén, dice, y edifican la ciudad rebelde y mala, dice, levantan los muros y reparan los fundamentos, dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo. Entonces, por eso fue que el templo paró de la construcción. Entonces ellos estaban muy animados, estaban muy felices de que iban a empezar a reconstruir el templo, y que viene, boom, el primer corte, la primera interrupción, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pueblo? ¿Se imaginan que estaban contentos o que estaban felices? ¿O estaban enojados? ¿O se sentían frustrados, no? Muchas veces nosotros, hermanos, también en nuestra vida, cuando tenemos dificultades, problemas, todo nos va bien y empieza a caer algo, salir algo mal, lo primero que hacemos es enojarnos y fastidiarnos, decir no, que y incluso hasta renegamos contra Dios. Es muy importante que en todo tiempo, hermanos, sepamos de que Dios está en control de todo. Y aún en este tiempo vemos al pueblo de Israel que en ese momento, como quien dice, le amarraron las manos, ya no pueden construir. Entonces, y en ese tiempo los imperios y los reinos que habían eran muy poderosos. Si hablamos de Nabucodonosor y el imperio persa, para que pueda tumbar al imperio de Nabucodonosor tenía que ser un imperio muy poderoso. Entonces, era de tenerle miedo, hermano, era de tenerle miedo. Pero sin embargo, el pueblo tenía que acatar lo que decía y el decreto que hicieron. Entonces, por eso, ahí se paró la obra. Se paró la obra. Es un poco de información, hermano, para que sepamos por qué estaba parada la obra. No, originalmente no fue porque los israelitas Dijeron, no, ¿para qué vamos a construir el templo? No, ellos tenían la intención de construir el templo, pero hubo este percance. Al igual que nosotros, muchas veces estamos dispuestos a venir a la iglesia, estamos aquí en la iglesia, pero hay problemas, hay dificultades, ¿y qué es lo primero que hacemos? Corremos, o decimos, largamos, tiramos la toalla, decimos en el boxeo. Tenemos que estar permanente en el Señor, y vamos a ver cómo el pueblo de Israel aprendió de eso. Aquí vemos la censura del parte de Dios. Entonces, cuando Dios habló después de 15 años, no estoy hablando que le habló al mismo pueblo que el que estaba animado y estaba, quería la reconstrucción del templo. Después de 15 años que había parado la construcción del templo, entonces dice en Ageo del 3 al 6, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta, le dice. O sea, le está preguntando al pueblo, le está diciendo, bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Quieren estar bien en sus casas? ¿Creen que eso es lo mejor para ustedes? ¿Y mi casa cómo está? ¿En qué condiciones está? Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otra palabra, hermano, él le dice, muy bien, están muy cómodos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y mi casa? ¿Y el trabajo que tenían que hacer cuando vinieron de allá? ¿Cómo está? Entonces, muchas veces nosotros, como dijimos en nuestra vida, también caemos en ese punto donde todo lo que nos dicen y las cosas que suceden en nuestra vida, listo, ya estuvo. Si ya pasó, ya no puedo hacer más nada. No, tenemos un Dios que es grande y a Él tenemos que clamar siempre. Es lo que la palabra del Señor nos llama. Es lo que Dios quiso, quiere y querrá siempre para el pueblo de Dios. En ese tiempo era Israel, el escogido de Dios. Él quería que ellos dependan de Él y que todo lo que ellos les pase lo traigan a Él y clamen a Él. Pero sin embargo, ¿qué hicieron? Estaban tranquilos, dice. Pero le está diciendo, pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. O sea, que piensen qué es lo que están haciendo. ¿Nosotros pensamos algún día lo que estamos haciendo en nuestra vida? Es una pregunta para nosotros. ¿Estamos pensando que las cosas que nos pasan son casualidades? O quizás muchas veces son porque nosotros no ponemos el esfuerzo de buscar a Dios. Así como el pueblo de Israel en ese tiempo, miren los ejemplos que le da, dice, ¿no? Sembrad mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Y el último, miren, el que trabaja a jornal recibe un jornal en saco roto. Eso quiere decir, hermano, que aunque nosotros queramos hacer las cosas por nuestras maneras y queremos estar más cómodos y no sacrificar nada por el Señor no nos va a bendecir. Y esta bendición que le estoy diciendo no es exclusivamente de dinero, hermano. Muchas veces podemos tener dinero, pero no tenemos nada, hermano. Muchas veces no podemos tener poco, pero tenemos mucho. Entonces tenemos que entender de que primeramente tenemos que buscar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Entonces el pueblo de Israel no estaba haciendo eso y Dios lo está censurando. Dios le está diciendo a quien a través del profeta Ageo le está diciendo, miren qué están haciendo, meditar en sus caminos. Pero al mismo tiempo, Dios siempre está con nosotros ahí. Lo podemos ver a la historia, toda la Biblia y hasta en estos días. Como le dije anterior, en resumen, el pueblo de Israel, ¿qué era lo que era? Dios estaba ahí, mi pueblo, y él lo que hacía era, alabado sea el Señor, y después salía por el costado. Hacían lo que ellos querían, hacían los placeres de lo que ellos querían. Hacían lo que Dios no quería que hagan, por su naturaleza. Y eso es la historia de la humanidad, desde Adán y Eva, hermano. Dios quería, le dio un jardín muy hermoso, imagínese. A veces yo juego con mi hija, le digo, cuando estoy cansado, llego de trabajar o algo, le digo, por culpa de Adán y Eva, le digo. Porque imagínense, no tenían que hacer nada, tenían que enseñorear el jardín. Pero no, vino el mal, el pecado, y cometieron el pecado original. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En otras palabras, a nosotros no nos gusta el bien, lo que nos gusta es el mal, hermano. Lo que nos gusta es estar haciendo lo malo. Si se pone a pensar por naturaleza, póngase a pensar en frío, ¿qué es lo que usted hace normalmente? Y no nos vamos a hacer los santos, hermano. Todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Entonces, Lo primero, cuando vemos algo malo, ¿qué es lo que hace? Es como un imán, creo que nos está jalando, ¿no? Oh, ahí voy, ¿no? Y que es como cristiano, nuestro peor error que hacemos esto. No, el domingo voy a ir a la iglesia y allá Dios me perdona. ¿Qué tal? Y es, son cosas que muchas veces pasan en cada uno de nosotros, hermano. Pero en el, vemos el remedio que le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces al pueblo le dijo, bueno, estaban ahí durmiendo, no querían hacer nada, pues ahora levántense y vayan a construir mi casa, hagan el templo, cumplan lo que tenían que hacer. Eso es lo que realmente le está diciendo a Dios, ¿no? Pero nosotros, hermanos, siempre también Él nos tiene una solución en nuestra vida personales a nosotros en diferentes problemas y situaciones. Quiero que busquen en 1 Corintios 15, 58. ¿Qué es lo que dice Jehová? 1 Corintios 15, 58. Dice así: por tanto, mis amados hermanos, estad firme, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Mateo 6:33 también dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Hermano, el remedio que Dios nos da para nosotros en cualquiera, si usted está, ponga el ejemplo de un doctor, para cualquier enfermedad, hermano, es un remedio único. Tenemos que buscar primeramente nosotros estar firme y constante en las cosas del Señor. Buscar primeramente a Él. Y también dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Hermanos, no necesitamos ser científicos, no necesitamos ser brujos, dicen algunos. No necesitamos nada de eso, simplemente escuchar lo que Dios nos dice, estar firmes en Él, estar firmes en el Señor. Si nosotros estamos buscándolo a Él, lo vamos a hallar, porque Él está ahí para nosotros. No tenemos que indagar, hacer una investigación del FBI, nada, hermano. Dios está ahí. Tan simple como que nosotros lo llamemos y le digamos nuestras necesidades. Pero también Él demanda que nosotros estemos firmes, dice, y constantes, abundando en las cosas del Señor. Entonces, hermano, es muy importante. Muchas veces nosotros entramos en la comodidad que estaba el pueblo de Israel, aún siendo cristiano. Aún siendo cristiano. Lo que más nos conviene a nosotros que, ok, soy cristiano. En la mañana me levanto a todas rápido, no puedo ni orar, no hay tiempo, el café, llego tarde al trabajo, excusa, no puedo orar. En la tarde llega cansado, no puede hacer nada, bueno, tampoco puede. En la noche es para dormir, ¿no? ¿Qué? Bueno, imagínense, se van a desvelar para llegar al otro día al trabajo tarde, no conviene. Esa rutina la tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Lo que nos pasa es que entramos en el conformismo y lo único que queremos es decir, el domingo voy a ir a la iglesia y ya estuvo, ya es suficiente. Dios está siempre conmigo y ahí venimos y decimos, no, Dios está siempre conmigo, siempre cuidándome. Y yo estoy con Dios es la pregunta. Es muy importante, hermano, que nos contestemos nosotros mismos. ¿Estamos con Dios cada día o estamos en la frialdad que entró el pueblo? De decir, bueno, todo está color de rosa. Y vamos a ver más adelante también de que estos 15 años en los cuales el pueblo se opacó y se enfrió, trajo consecuencias también para el mismo pueblo de Israel. Entonces, y estuvimos estudiándolo también hoy día con los hermanos en Esdras. Entonces, estemos atentos, hermanos, busquemos primeramente, esa es la solución que trae para el problema. Entonces, estamos fríos, estamos quietos, estamos conformes con lo que tenemos, no nos conviene muchas veces participar más. Y no le digo porque participan aquí en la iglesia, pueden participar en cualquier iglesia, lo que sea. Lo importante es cada uno en nuestro corazón, hermano. Que cuando hagamos algo para la obra del Señor, lo hagamos de corazón. No somos perfectos, nadie lo es perfecto. Entonces todos podemos cometer errores, nos podemos equivocar, pero lo importante es la intención que tenemos de servirnos como hermanos en Cristo y sobre todo de proclamar. Y de también muchas veces si ustedes tenemos vergüenza alguno de hablar en público, bueno, no importa, hay otro servicio que hacer. En la obra del Señor es inmensa y todos somos importantes, hermano. Los invito, este es el remedio que necesitamos para nuestra vida, hermano. No es el remedio que fue solo para el pueblo de Israel. Vayan a construir el templo, no. Nosotros Nosotros somos llamados y también somos templo del Señor Jesucristo. Quiero que busquen en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, 16 y 17. Me avisan, por favor, de que lo tengan. La palabra del Señor dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es cual sois vosotros, santo es. Wow. Empezó bonita el estudio, hermano, porque era solo para el pueblo de Israel y era solo que vayan a construir un templo. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo que nosotros somos templo de Dios. Y nos está diciendo claramente también que si nosotros no cuidamos el templo, no lo construimos, Él, Dios nos va a castigar. Cada uno de nosotros. Y ahí no va que yo voy a construir el templo de mi esposa, yo voy a construir el templo de la hermana, o quizás de mi padre, de mi madre, no. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de mantener ese templo. Ese templo. Y no estoy diciendo que quiere decir que con esto, si no cuidamos el templo, se derrumba y ya se perdió todo. No, hermano. Porque nosotros somos salvos en Cristo y a través de Él vinimos. Y a través de Él es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero si nosotros no pedimos a Dios que Él tenga misericordia y mantenga ese Espíritu en nosotros, vamos a empezar a decaer. Y van a pasar tal vez menos de 15 años, tal vez en un año ya estamos nosotros ahí que no nos interesa, como quien dice. O a las finales no nos conviene en muchas situaciones el ser cristiano y el participar en las cosas del Señor. En las cosas del Señor. Muchas veces tratamos de participar en muchas actividades que no nos convienen. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que está, que no va de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros, está en contra de Él. Entonces, te pongamos atención, hermano, cómo estamos cuidándonos nosotros y en todas las actividades y funciones sociales y seculares en las que estamos participando. Tengamos en cuenta simplemente eso. No se trata de que si somos fanáticos o no, o si conocemos la palabra de Dios o no. Simplemente pensemos, todo lo que va en contra de Dios no nos conviene para nosotros, para la edificación de nuestro templo. Entonces, volviendo al estudio, el remedio se lo dio Dios. Le dijo, esto es lo que tienen que hacer, pónganse las pilas, levántense y vámonos. Vamos a construir el templo de Dios. Y vamos a ver ahora la reprensión de Dios. Dios le dijo, bueno, tienen que hacer esto, pero también le da una reprensión. Vemos en Ageo 9, 1, 9 y del 9 al 11, que dice, buscad mucho y hallad poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo, dice. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé sequía sobre esta tierra y sobre los montes del trigo, sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que en la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Entonces le está diciendo qué es lo que tienen que hacer, pero también le está diciendo lo que estaban haciendo no está bien. Por eso es que ustedes van a ver que tiene consecuencias. Por eso fue, dice que él paró todo, todas las cosechas, todo le estaba empezando a ir mal al pueblo. Me imagino que en ese tiempo, en ese periodo, debió haber alguna crisis también ahí. Si lo queremos poner económicamente, tiene que haber habido una crisis también en ese momento. Pero él está diciendo, soy yo, porque ustedes no cumplieron conmigo y porque ustedes están siendo perezosos, porque a ustedes no les interesa muchas veces lo que es mi obra, por eso es que están sufriendo las consecuencias. Y no estamos hablando en nuestro tiempo ahorita, no estamos diciendo que él no está diciendo por eso que nos va mal, por eso quedamos sin trabajo, ¿no? Pero realmente en este país, hermano, si nosotros buscamos a Dios, Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar. Todos, aquí habemos muchos ejemplos y muchos testimonios de que Dios es el único que nos provee y muchas veces por arte de magia aparecen las cosas, hermano. Los trabajos de la noche a la mañana aparecen y en los trabajos caemos bien en gracia con las personas, con los jefes, con los clientes, con todos. Tenemos diferentes tipos de trabajadores aquí, pero es porque Dios está con nosotros. Y no le estoy diciendo ni amenazando de que no, que si no lo buscan a Dios, no. Simplemente es una manera de ser agradecido con Dios porque Él nos da todo y van a ver que la obra de Dios va a estar siempre con cada uno de nosotros. No quiero decir que se sacaron la lotería, no hay problema, sí hay problema, siempre hay problema, pero nos va a ayudar a que tengamos una mejor visión y una mejor manera de afrontar los problemas. Entonces, Dios nos reprende también muchas veces a nosotros. Entonces, no nos extrañemos muchas veces de enojarnos en las situaciones en que estamos, o en las situaciones en que nos encontremos. No quiere decir que es castigo de Dios, también no veamos porque a un hermano le va mal o algo. No, Dios lo está castigando. No, muchas veces Dios utiliza todas estas situaciones para que nosotros podamos aprender a depender de Él. Esa es la visión principal de toda prueba y toda cosa que permite Dios en nuestra vida. Que aprendamos a depender de Él. Es difícil, hermano, es difícil. Porque cuando vemos que nuestra cuenta está en negativo, cuando no tenemos trabajo, cuando necesitamos pagar, tenemos enfermedad en nuestra casa, en ese momento es cuando las papas queman, decimos nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Esa es la pregunta. Lo primero es querer renegar contra Dios. Oh, Dios, ¿por qué me hace? No, en vez de hacer eso, tenemos que clamar a Él. Tenemos que agarrar, como vimos en el slide anterior, tenemos que agarrar y edificar nuestro templo. Estar firmes en Él, buscar a Él. Y lo que vamos a, y eso va a ser un crecimiento en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que sí Dios nos escucha y Dios nos ayuda. Igual que el pueblo de Israel, solamente cuando vemos la gracia de Dios en nosotros y nos ayuda de un problema es cuando recién buscamos a Dios. Pero cuando ya pasó el problema, volvemos a lo mismo. Entonces, a mí me gusta siempre y jugamos con mis hijas, no sé si han visto el Chavo del Ocho, ¿no? Hay una recitación que están cantando Kiko y la Chilindrina y todo, ¿no? Pero el Chavo empieza, ¿no? Vuelve el perro arrepentido, dice, con su mirada tan tierna, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas, dice, ¿no? Es increíble, es chistoso y todo, pero pongámonos a pensar qué es lo que hacía el pueblo de Israel. Volvía el perro arrepentido, porque después de que, cuando ya se encontraban bien, querían hacer lo que les venía en gana, querían hacer lo que a ellos les parecía, igual que nosotros muchas veces queremos hacer eso, pero cuando ya estamos en aprieto, cuando estamos en una situación muy difícil, ¿qué hacemos? Vuelve el perro arrepentido, dice, ¿no? Es lo único que hacemos, hermano. Pero muchas veces ni eso queremos hacer. Es interesante que muchas veces hasta nos enojamos con Dios y le queremos echar la culpa de nuestro propio pecado, de nuestra propia falla. Entonces, así que ya saben, el que no lo ha visto, búsquelo en YouTube, el perro arrepentido, el Chavo, hermano. Pero ahora vamos a ver algo bien bonito, que es la reacción del pueblo. En el final del capítulo dice, en el del versículo 12 al 15, lo que tiene en su Biblia dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto. Entonces el pueblo, cuando vino Ageo y le dijo, y Dios habló y le dijo, bueno, ustedes están haciendo esto, están durmiendo, no quieren hacer nada, por esa razón es que yo he cortado todas las cosas con ustedes y le está yendo mal. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Lo mismo que hacemos nosotros. Oh, wow, Señor, gracias, ayúdame, por favor. Y se levantaron ellos, tomaron acción y empezaron a construir el templo. Qué bonito, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en este momento. Si se dan cuenta, lo que pasó es un ciclo repetitivo durante la historia de Israel, en mi vida, en la vida de todos nosotros. Lo que hacemos primeramente es, venimos a Dios, vemos que muchas veces no nos conviene o ya nos sale aburrido estar yendo a la iglesia a escuchar al pastor, al hermano Pino, a cualquiera. Nos sale aburrido, ese hermano es latoso. Pero entonces nos vamos alejando y hacemos lo que nosotros queremos hasta un momento donde nos aprieta. Y eso es lo que llamamos el libre albedrío que nos da Dios. Nos suelta la pita Y nosotros vamos ahí como tranquilos y cuando acordamos, ¡boom!, viene el jalón. ¿Y qué hacemos en ese momento? Demos gracias a Dios y en ese momento nosotros podemos reconocer y buscar a Dios. Y no reneguemos contra Él. Simplemente tenemos que buscar a Dios y reconocer qué es lo que estamos haciendo mal, hermano, y tratar de enmendarlo, poner la obra. Entonces, ¿ellos qué hicieron? En primer lugar, le dio miedo, pues, ¿no? Claro, porque se acordaron, ellos lo tenían bien fresquito, que tuvieron 70 años ahí paseando por Babilonia, imagínense, con trabajo forzado, y estaban, no crean que fue color de rosa su estadía en Babilonia. Entonces, ¿cuántos familiares murieron y todo eso en el camino? Y también pegarse un paseíto así, no es como ahorita el pastor se nos fue aquí a República Dominicana, creo que son 2, 3 horas, 5, en avión. Allá no tenían avión, hermano, era pata pila, decimos. ¿Cuánto tiempo creen que le tardaba para llegar de un lugar a otro? Y todavía, cuando ellos fueron al cautiverio, no creían que les tenían ahí, oh, me cansé, me subo. Cuando yo estuve en Bolivia en el servicio militar, hicimos de todo el batallón, era así, el batallón es como el grupo entero, ¿no? Teníamos que ir a otra ciudad, caminando con el fusil y todo, ¿no? Y, bueno, emocionados, jóvenes nosotros, ¿no? Y había ahí, se llama un carro, ¿no?, de los militares, y cuando alguien se cansaba y ya no daba, bueno, lo subían ahí tranquilo, le daban su tecito y todo, ¿no? Así que no crean que era así. El que se quedaba, le tiraban unos 3 chicotes más, o lo azotaban y lo dejaban en el desierto. No crean que era que tenían ellos ahí su primera clase ejecutiva ahí, con todo, no. Todo esto que pasó el pueblo de Israel lo tenían fresquito, ahí en la vuelta de la esquina. Nosotros muchas veces no tenemos ejemplos como eso en nuestra vida, o tenemos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que afectó mi vida? ¿Qué es lo que impactó mi vida para que yo pueda reconocer que necesito a Jesucristo en mi vida? Y no olvidarnos de eso, hermano. Nunca nos olvidemos de eso. Y también, por eso es importante que mantengamos nosotros una comunión con Dios y el estudio de la palabra. Por eso es que está escrito el libro de Ageo, los profetas menores, la historia de Israel, Levítico, todo el Antiguo Testamento. Esa es la razón principal para que nosotros, como hijos de Dios, podamos entender cuál es el pensamiento y lo que Dios quiere para su pueblo y para nosotros como pueblo de Él. Es muy importante, mantengamos y leamos, hermano, leamos la palabra del Señor para saber lo que Dios hizo con su pueblo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos la misma obligación. Porque somos hijos de Dios, tenemos la misma alegría de ser hijos de Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, no tuvimos que sufrir tanto como el pueblo, no tuvimos que hacer, quizá hicimos cosas peores que ellos, pero Dios tuvo gracia de cada uno de nosotros. Seamos agradecidos con el Señor por eso, hermano. Entonces, bueno, el pueblo escuchó los líderes y, bueno, empezaron de nuevo la reconstrucción del templo, ¿no? El ejemplo más claro que le quiero dar en este ciclo, que en cuanto a la reconstrucción, ¿quién ha visto una motocicleta en su país? ¿Alguien tiene una motocicleta? ¿Nadie? Hermano, no, puros autos, puros Lamborghini o qué, hermano, ¿no? Bueno, ¿quién ha visto un motor que se le jala para que encienda? Por ejemplo, los blowers, cualquier aparato que se encienda, ¿no? Entonces, si usted jala, enciende, pero hay hartos que no encienden a la primera, ¿no, hermano? Entonces, ¿cuántas veces tiene que jalar el Señor para que usted encienda su motor, hermano? Póngase a pensar, hermano, ¿cuántas veces tiene que jalar el Señor para que usted encienda su motor? Y cuidado, que tenga el peligro que su bujía ya se freguen y no encienda. El hermano mecánico, él sabe. Entonces, cuidado, hermano, no nos durmamos en las cosas del Señor. Esperemos, estemos atentos y busquemos del Señor. Lo mejor que podemos hacer, si no buscamos de Dios, se le va a fregar su bujía, hermano, cuidado, no va a encender el motor. Tenga mucho cuidado, hermano, es muy importante. Pero eso forma parte de la primera, del primer llamado que hace Dios para reconstruir el templo. Pero al mismo tiempo, en el capítulo número 2, hermano, también vemos de que, bueno, podríamos decir, bueno, funcionó la cosa, ¿no? El pueblo escuchó y empezó a construir el templo. ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿no? Muchas veces nosotros también hacemos eso. Decimos, oh, no va a ir mal si no estamos con Dios. Bueno, vamos para la iglesia. Pero en este relato no terminó ahí, hermano. No terminó ahí, porque vemos que en el capítulo número 2, ¿qué es lo que dice? Voy a leer desde el principio yo, y ahí está del capítulo, del versículo número 3. Dice: en el mes séptimo del 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sadasac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. En otra palabra, le dijo hablar a todo el pueblo, dice, ¿no? ¿Quién de ustedes o de vosotros que haya visto, están entre ustedes, que haya visto la casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? En ese tiempo, son 70 años, probablemente habían algunos abuelos que habían visto el primer templo. Entonces ellos podían ver. Entonces Dios le está diciendo: ¿quién de ustedes ha visto el templo anterior? ¿Y cómo está el de ahora? Una cosa simplemente puede deducirse de esta pregunta que le está haciendo. El templo que estaban haciendo no lucía tan bonito, ni lucía tan bueno como el anterior. Entonces, ¿qué quería decir? ¿El empeño que estaban poniendo era el mismo o no? ¿O simplemente fue que le dio una regañada al Señor y se fueron, bueno, ni modo, pues ya me toca, voy a ir a construir el templo? Entonces, pareciera ser de que ellos no estaban haciéndolo con el 100%. Ellos estaban construyendo el templo y venían y todo, pero no estaban. Y por eso es que le dice, mire, en llamado a la firmeza, de estar firme y constante. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Sadasac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá, dice el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces le está diciendo: pongámonos las pilas, hermano, ponga más voluntad y trabajen duro, trabajen, porque yo voy a estar con ustedes. También nosotros, hermanos, estamos llamados a esforzarnos y a estar firmes en nuestro pacto. Ahí vemos el pacto que Dios hizo con ellos, dice que con el pueblo de Israel, Él iba a estar con ellos, pero nosotros también tenemos un pacto, hermano. Y nosotros tenemos la palabra del Señor en Hebreo, dice que somos dueños de un mejor pacto, un más grande pacto que el que hizo Dios con el pueblo de Israel. Cada uno de nosotros somos coherederos con Cristo a través del pacto. Y vamos a ver en Hebreos 9:15. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. En Hebreos 9:15 dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, hermanos, nosotros a través del Señor Jesucristo tenemos un nuevo pacto. Y tenemos a través de la sangre en la cruz del Calvario, simplemente nosotros, por la misericordia de Dios que puso en nosotros el creer, puso la fe en nosotros, es que nosotros podemos creer. Ya no tenemos un velo, sino podemos creer en el Señor Jesucristo, y a través de Él tenemos un pacto. Y ese pacto, si leemos más en Hebreo, ese pacto es mucho más grande que el primero y es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque en ese pacto ya está incluido que ya el Señor Jesucristo cumplió la ley en su cabalidad. Entonces, simplemente tenemos que dejar que Él viva en nosotros. No tenemos que hacer nada nosotros, sino dejar que Él viva en nosotros. Pero entonces, dormirnos y esperar y no estar constante en la palabra del Señor, no estar firmes ahí, es lo que hace que nosotros, hermanos, que el Señor Jesús obre de manera, como quien dice, no sé si yo soy electricista, hay un dimmer. Dimmer es el que controla las luces, enciende y apaga, ¿no? Si nosotros, hermanos, ponemos resistencia y no nos enfocamos y no buscamos la palabra del Señor y no nos informamos acerca de la palabra del Señor, ese foco va a estar cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Pero va a estar ahí, es lo importante, hermano. Porque esa es la confianza que tenemos en la salvación nosotros, de que simplemente confesando con nuestra boca de que somos pecadores y que necesitamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, y que somos acreedores a esa salvación, porque su sangre fue derramada una vez y para siempre, dice la palabra. Entonces, hermano, ese foco va a estar ahí, pero sin embargo, lo que vamos a mostrar y el ejemplo que vamos a hacer en el mundo va a ser bien poco. No vamos a mostrar luz para los demás. Si no van a decir, ¿para qué? Harto escuchado también, ¿no? ¿Para qué voy a ser cristiano como ese de ahí? Dicen, ¿no? ¿Para qué? Entonces, y muchas veces, querramos o no, hermano, muchas veces, algunos mis familiares se enojan cuando digo, muchas veces, lamentablemente, hay un gran porcentaje de personas en el mundo que creen eso de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque somos cristianos y muchas veces somos los más pícaros, los que más estafamos a la gente, los que más, en nuestro trabajo muchas veces somos los más flojos porque decimos que el tiempo es de Dios y que Dios es este. Somos los más flojos, muchas veces somos los que menos caso hacemos a las instrucciones que se nos dan para hacer cuando trabajamos en una compañía normal. Somos los más negligentes. ¿Por qué? Porque decimos, ya somos salvos, no me interesa, yo no puedo seguir a una autoridad, van a decir. Y es lo que decimos, hermano. Y es por lo que el harto porcentaje de la gente nos conoce. Es triste, pero es la realidad, hermano. Es la realidad. ¿Qué mejor sería, no, que diga, oh, ese cristiano es valiente, oh, qué bueno, ¿cómo le hará, no? Le salen bien, dice, no, ¿cómo le hará? Entonces, es preferible que digan eso, hermano, que digan, no, ese cristiano, mejor prefiero no ser cristiano para ser como ese. Y no quiere decir que estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, hermano. Todos tenemos nuestros errores. Todos, hermano. Pero tenemos que tratar de mostrar la mejor luz para los demás. No mostrar esa lucecita medio que ya se quiere cambiar de color cuando viene, ¿no? Ayer, entonces, y tenemos que hacerlo a través de la palabra. Simplemente leyendo la palabra vamos a darnos cuenta de muchas cosas. El día de ayer tuve un cliente, tuve un trabajo, yo soy electricista, y me llevó y el problema era que el dimmer no funcionaba porque cuando le subía la intensidad, la luz se hacía, ¿no? Entonces, y ahorita le voy a decir por qué le traía este ejemplo. El problema fue de que simplemente el foco que le había puesto no era para ese tipo de dimmer, entonces no funcionaba. Entonces, hermano, leamos la Biblia. No estemos leyendo ni poniendo otro foco a nuestra luz, hermano. La Biblia es nuestra luz. La luz que nos tiene que dar a nosotros es la Biblia. Entonces estamos llamados a la firmeza, hermano, y también estamos un llamado a la pureza. Estamos un poco corto tiempo, pero en esta parte él está diciendo al pueblo porque ellos empezaron a hacer los sacrificios y todo, y le dijo a los sacerdotes, ok, le dijo, si ustedes una comida que fue ofrecida la tocan y su cuerpo entonces en su ropa y todo, va a ser, ¿esa ropa va a ser inmunda? Sí, va a ser inmunda. Y le da algunos ejemplos acerca de cómo nosotros hacemos las cosas inmundas. Y entonces nos dice, ¿y ustedes cómo están en sus corazones? Si hacemos las cosas que no están realmente, no somos honestos con Dios y hacemos las cosas solo por hacerlas, ¿cómo está nuestro corazón? Entonces él dice que toda ofrenda y toda cosa que hagamos para Dios tenemos que hacerla de corazón. Es muy importante. Si no lo hacemos de corazón, hermano, entonces va a ser inmundo ante Dios. Esto no es algo que vamos a engañar a Dios. Dios no sabe exactamente hasta el último pelo que tenemos y hasta el último pensamiento que tenemos. Entonces, tratemos de ser honestos con nosotros mismos y sobre todo con Dios. Si nosotros vamos a hacer algo que sea para la gloria de Dios, no para nosotros. Si estamos buscando algo personal, eso va a ser inmundo ante Dios, dice. Entonces, es bien importante, hermano. El último punto que vamos a ver es el llamado que hace Dios a la confianza. Entonces, una vez Dios le dio el consejo al pueblo y el pueblo reaccionó y empezó a construir el templo, y aún así él le dice, no, tienen que hacerlo de una manera más con excelencia, queremos que el templo esté bien. Entonces, después de todo eso, vio que ya el pueblo empezó a confiar en él. Y entonces aquí le está diciendo, dice, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de tu reino y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones y trastornaré los carros y de los que en ellos suben y vendrán abajo caballos y jinetes y todo la, por la cual dice la espada de su hermano. Entonces en aquel día Zorobabel dice, Jehová dice, él está haciendo una promesa a los líderes, le está diciendo, ustedes ahora confían en mí, entonces ustedes tienen que estar confiados en mí porque yo voy a encargarme de ustedes. O sea que ellos pusieron la fe y la esperanza en Dios y escucharon, más importante escucharon, porque muchas veces se nos entra por aquí y se nos sale por acá. No, a ellos le entró la palabra y todo el pueblo, al igual que ellos, escucharon y bueno, reaccionaron y empezaron con la construcción del templo, ¿no? Y terminaron la construcción del templo. Entonces, pero él le dice que, dice, te pondré como anillo de celar, dice, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios nos escogió a todos nosotros, hermanos, y él siempre va a estar con nosotros. Y nos va a tener bien, nos va a tener bien. Tenemos que tener confianza en Dios. Y para terminar, hermano, quiero dar un pequeño resumen de las aplicaciones prácticas que tenemos. Algunas conclusiones y recomendaciones del libro para nosotros, para nosotros. No pensemos que es solamente para el pueblo de Israel y que ya pasó. Pensemos en nosotros, cada uno. Primeramente, Dios muestra la iniciativa para con su pueblo. Siempre está Él. Él es el que nos está buscando. No crea que usted lo buscó a Dios porque quiso. Él lo buscó a usted. Y no crea que usted recibió al Señor. Él lo recibió a usted como hijo de Él. Entonces, es muy importante. La segunda cosa dice, Él llama nuestra atención y reprende a su pueblo, dice, a través de su palabra. Entonces, si nosotros queremos aprender lo que quiere el Señor, lo que Él nos dice, lea la Biblia, hermano, lea la Biblia. No quiere decir que va a ser, que ya va a ser un doctor en Biblia ni nada, simplemente va a leer y va a experimentar lo que significa que Dios nos habla a través de la palabra del Señor. ¿Okay? Y no le estoy diciendo que hagamos y lo tiremos la Biblia y donde abra. ¿Okay? El pastor ha dado unos ejemplos así. Muchas veces sí funciona, casualidad. Pero, hermano, lo que estamos llamados es empezar a leer la Biblia. Si no la ha leído nunca, le recomiendo desde el Evangelio de Juan para adelante y da la vuelta. Lea la Biblia todos los días, eso le estoy diciendo. Porque cuando lee la Biblia es que cada día va a tener palabra del Señor y es cuando va a poder escuchar la palabra del Señor. No pretenda de que solamente abriendo la Biblia en un versículo, en un pasaje, listo, ya es experto. No, tiene que estudiar la palabra del Señor. Porque Él, a través de Él, es que Él nos llama la atención y nos reprende a nosotros. ¿Okay? No espere que venga el hermano Pino, el pastor o alguien y lo trate o lo insulte muchas veces en harta iglesia que lo gritonean a uno. No, la palabra del Señor es la que nos va a edificar a nosotros y la nos va a reprender. El tercero es, dice, Él nos da soluciones y recomendaciones en su misma palabra. Vemos los ejemplos de qué hizo el pueblo de Israel. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, escuchar la palabra, ver qué solución tenemos y cómo podemos enmendar nuestros errores. Porque no hay ni un error que no podamos enmendar, hermano. Todo, por más que haya la persona más delincuente del mundo, que haya matado 100 personas, si él en un momento reconoce que es pecador y le entrega su vida al Señor Jesucristo y cree en la cruz del Calvario, él va a ser salvo, hermano. No tenga duda, no tenga duda. La cuarta cosa dice, Él nos insta a reaccionar como pueblo suyo. Espera que actuemos. Él espera que cambiemos nuestra vida. Si estamos haciendo algo malo, hermano, no pensemos que venir el domingo, orar al Señor, estoy arrepentido, y el otro día de nuevo, vuelve el perro arrepentido, como dijimos, volvemos y volvemos a lo mismo, hermano. No, Él espera que cambiemos. Si sabemos y reconocemos que algo está mal, cambiemos, alejémonos de eso. No es fácil, también, les entiendo, no es fácil, pero es lo que deberíamos hacer, hermano. El quinto dice, Él nos llama a estar firme, confiando en su palabra. Si no leemos su palabra, ¿cómo, qué firmeza vamos a tener? La firmeza del mundo. El 6 dice, nos llama a vivir en pureza de corazón, obedeciendo su palabra. Y la última, Él nos llama a confiar en Él. Todo esto, hermanos, se resume en que nosotros en este tiempo, lo único que podemos hacer es buscar la ayuda del Señor a través de su palabra, y es ahí donde vamos a conocer el remedio. Vamos a conocer la pócima, vamos a conocer, como le quieran llamar, a todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones. Si no buscamos la palabra del Señor, vamos a buscar las cosas del mundo. Quizá va a tener un poco de placer en un momento, pero va a llegar un momento donde ya no, se acabó. Y va a tener que volver a la palabra del Señor y va a tener que volver a los pies del Señor. No tenga duda, hermano, si tiene duda de eso, lea la palabra y mire toda la historia del pueblo de Israel. Se resume simplemente en eso, que nosotros estamos buscando lo malo, al igual que el pueblo de Israel, pero si nosotros no buscamos y no corregimos nuestro camino, hermano, vamos a tener consecuencias. No crea que va a estar campante haciendo el mal, aún mucho más si somos ya cristianos, si conocemos al Señor. Y si usted en este día no lo conoce al Señor, sepa que Él está siempre, como vimos con el pueblo, Él está, dice, tiene la iniciativa, tal vez usted está en este momento para escuchar la palabra del Señor, para corregir su camino, y la única forma de hacerlo es a través del Señor Jesucristo. Meditamos en su palabra siempre y esperamos que el Señor ponga en su corazón el tener la iniciativa de querer conocer más hacia el Señor Jesucristo, hacia la salvación tan grande que tenemos como cristianos. Simplemente tenemos que reconocer que somos pecadores y entregarle nuestra vida a Él. Entonces, muchas gracias, hermano. Esa es la predicación de la palabra que tenemos. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a orar. ¿Okay?